¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Coruña. Saludos de Leticia García Chas y también de Suso Reboredo desde el control de sonido. Un puntito más. Ya son 5 sobre el descenso y el Depor además que sigue invicto desde la llegada de Pepe Mel al banquillo. Es cierto que han sido 2 empates, solo una victoria, la primera a domicilio, eso sí, ante el Sporting, pero bueno, sigue sumando y como decimos, 5 ya sobre el descenso, respiramos tranquilos antes de recibir al Barcelona, que ahora mismo parece el todopoderoso Barcelona, este domingo en Riazor. Vamos a hablar hasta las 4 de todo lo que nos dejó el partido de ayer y también muchas más cositas que ahora nos resume Pepe Torrente en nuestro sumario que, como siempre, viene de la mano de Suzuki y Sport Auto.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki, patrocina el sumario de deportes.
Hola Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Leti.
Cuéntanos ese sumario.
Bueno, pues vamos a escuchar a Pepe Mel esas reflexiones después del 1-1 conseguido anoche frente al Betis. También a uno de los grandes protagonistas de ese encuentro, a Celso Borges, porque fue la persona a la que le hicieron el penalti y también el que finalmente lo transformó desde los 11 metros. Nos dará su visión sobre si fue o no pena máxima, porque ayer veíamos y escuchábamos también a Víctor Sánchez Lamo quejándose de la actuación arbitral, que estamos muy cabreados y tal. Bueno, pues solo hay que ver las imágenes de televisión para saber que VSDA no tiene razón. Quizá a lo mejor tiene que mirar su planteamiento, que terminó con más defensas que Eva. ¡Qué bárbaro! Bueno, en nuestra sintonía de los oyentes, os preguntamos si la histórica remontada del Barcelona puede beneficiar o no al Depor el domingo. Es el rival del conjunto de Pepe Mel el domingo a las 4:15 en el Estadio Municipal de Riazor. Escuchábamos antes a nuestros compañeros de COPE Barcelona diciendo que Neymar se alquiló una discoteca con sus colegas, con los Toys, que Piqué también se fue a celebrarlo con Shakira. Entonces, claro, si tú le metes
mucha
pocas
fiesta,
horas de sueño al cuerpo, a lo mejor te puede afectar. Analizaremos el 1-1 frente al Betis con nuestro analista de cabecera, con Francisco Liaño Fernández, con Paco Liaño, y además hablaremos mucho del Liceo. Fin de semana histórico para el conjunto verde y blanco. Las chicas, primera participación en la Copa del Rey. Los chicos, ida de los cuartos de final de la Copa de Europa el sábado a las 8 en Riazor, en el Palacio de los Deportes de Riazor, frente al Benfica. Partido importantísimo. Y además, el resto de noticias que nos ha dejado el día en el Deporte coruñés.
Este es nuestro sumario, son ahora las 3:32. Empezamos y de la mano de Suzuki.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Cosas como son, el equipo no hizo un gran partido tampoco ayer, es cierto que mejoró a partir de la media hora más o menos, pero fue el Betis el que se adelantó en el minuto 69 por medio de Piccini y luego, como nos comentaba Pepe, un penalti sobre Borges que el propio costarricense materializa en el minuto 91. Para mí, penalti claro. Es cierto que Víctor Sánchez del Amo dice que no lo fue y que se marchaban cabreados por esa
jugada. Dice que nunca habla de los árbitros, pero hoy voy a hablar de los árbitros.
Así fue. Y también hablaba Pepe Mel de cómo se desarrolló todo el partido. Habló del penalti, pero ya al principio comentaba que en la primera parte no le estaba gustando nada la cosa, Pepe.
Sí, y reconoce que durante los primeros minutos el Betis fue superior.
Si llegas tarde a los balones y no, y por lo tanto no la tienes nunca, al final lo que tienes es a defender. Y como les he dicho, si yo quisiera defender, pondría otra alineación. Así que ellos verán. O juegan como saben, o tendré que poner a otros futbolistas, porque yo no quiero que el Depor defienda solo. Quiero que le eche carácter, quiero que le eche sangre, quiero que crea la victoria, quiero que vaya hacia adelante, pero también tenemos que jugar al fútbol.
Y de hecho, estuvo a punto de realizar alguna modificación en ese once inicial, porque aproximadamente el minuto 10-12 ya puso a calentar a Bruno Gama y a Ola Jong.
A puntito he estado.
¿Quién era el sustituido?
uno del Depor. Pero ya os estoy diciendo, si las cosas no salen, yo no me paro a pensar a dejarlo para más tarde. Cada minuto es importante en la situación actual del Depor. Creo que tenemos futbolistas que pueden entrar por otros porque no hay nadie que sobresalga sobre los demás. Aquí todos somos muy parejos.
Bueno, las cosas claras las deja Pepe Mel. Si no le gusta, no se asusta hacer un cambio en el minuto 15. Como decía Pepe, eran Bruno Gama y Olayón los que estaban ya calentando, que luego dejaron de hacerlo porque cambió la imagen del equipo a eso de la media hora. Otro de los temas que dejaba el partido de ayer era el tema de los apercibidos. Finalmente, Andone y Mosquera sí que vieron esa quinta amarilla, se van a perder el partido ante el Barcelona. Quedan todavía con cuatro tarjetas, Luisinho, Navarro, Borges, el lesionado Guillerme, y se ha sumado ahora Carles Gil. Se le preguntaba a Pepe Mel si la habían forzado todos, si no, ¿qué debían hacer?
Sí, si era una política desde el vestuario, el hecho de o no de forzar esa quinta tarjeta para estar limpios y asegurarse su presencia en el derbi. Esta es la reflexión que hizo el técnico del Depor.
Celso sigue con cuatro, los dos laterales zurdos siguen con cuatro, que más fácil hubiera sido de decirle a Luis, lo que pasa es que es mejor no decirle, porque si a Luis le dice saca amarilla, le saca la negra, pero bueno. Así que hubiera sido fácil, pero como os he dicho, no desdeñamos ningún partido y la gente estará diciendo, ¿se habrá enterado este que el domingo juega contra el Barça? Pues sí, me he enterado.
Muy expresivo el nuevo entrenador del Depor en la sala de prensa. La verdad es que siempre deja frases interesantes y lo comentábamos antes. La jugada discutida, la jugada polémica del partido llegó ya pasado el minuto 90 con ese penalti sobre Borges. ¿Qué decía Pepe Mel?
Lo tiene, vamos, clarísimo.
No he visto la jugada, pero por lo que me dice todo el mundo, no hay absolutamente nada. Nos ha privado de conseguir la victoria y eso nos deja ahora mismo muy cabreados.
Lo he visto muy claro, el penalti, y desde mi sitio he tenido la suerte de verlo claro.
Bueno, escuchábamos primero las palabras de Víctor Sánchez del Amo, que no lo veía claro, que decía que no era penalti, y Pepe Mel, que él además dice que desde su posición, vamos, lo ha visto clarísimo, y es que es penalti.
Víctor Sánchez del Amo dice que no lo había visto por la tele. A lo mejor a estas horas ya lo ha visto por la televisión y se ve como el codo impacta en Celso Borges. De hecho, el propio internacional por Costa Rica decía esta mañana que aún le dolía el golpe. Escucha.
Para mí sí es penalti. A mí me duele la mandíbula todavía hoy, ¿no? O sea que, digamos, para mí sí lo es. Es una falta que si sucede en el medio campo, o sea, la pitan sin dudar. ¿Y por qué sería diferente en el área? Además, yo creo que la imagen es bastante clara.
Tiene razón el tico, es que se ve claramente en las imágenes que le dan un codazo en la mandíbula, de hecho por eso le duele, es penalti y finalmente un punto más en el bolsillo para el Depor, como decíamos, a 5 del descenso. Por cierto, con respecto a los penaltis, que se había hablado mucho después de la visita al Sporting de Gijón, porque allí lo tiró Cholak y lo falló, y hubo ese enfado de Andone que parecía que lo quería tirar él, y ya ha dicho Pepe Mel que esta semana los ha puesto a tirar penaltis y que iba a decidir él. Ya ha decidido, Borges va a ser el primero en tirar, el segundo Faisal y el tercero Andone. Así es la lista en función de cómo esté.
Se ha quedado fuera Cholak.
Precisamente, se quedaba fuera Cholak.
Del trío.
Borges, Faisal, Andone. Ese es el orden que van a seguir. Y ahora, después de sumar este puntito en ese partido aplazado, estamos ya pendientes de lo que nos viene encima el domingo. Sí. El Barcelona.
Un partido en el que no va a estar Sidney, que tiene molestias en la ingle izquierda, está pendiente de pruebas médicas, se tuvo que retirar antes de finalizar ese choque frente al Betis. La primera exploración parece indicar que puede tener una rotura fibrilar. Y si se confirma su presencia, ya no te digo contra Barça, que está totalmente descartada, pero en el derbi frente al Celta va a ser o muy difícil o muy justita. Yo no me atrevería ahora mismo a decir que vaya a poder estar el central brasileño. Habrá que estar pendientes, bueno, de cómo es esa rotura de fibras y luego vamos a ver también los plazos de recuperación. También es un futbolista que en otras ocasiones también ha recuperado y ha reaparecido antes de la cuenta. Veremos lo que ocurre, pero yo creo que está difícil que Sidney pueda llegar a ese partido de rivalidad.
Pues fíjate que yo tenía la esperanza de que no tuviese una rotura por la rapidez en la que se retiró del campo. Pero
son las primeras exploraciones, pero todo hasta que le hagan las pruebas médicas no se va a saber a ciencia cierta exactamente lo que tiene, pero en principio, pues eso, lo que te digo, las primeras exploraciones en el propio campo y tal, aunque el futbolista, nos lo decía Celso Borges, tiene buenas sensaciones y espera que no sea nada grave. Vamos a ver lo que termina las pruebas médicas.
Bueno, los que son bajas seguras son Mosquera y Andone por sanción, Sidney para el Barça también baja segura, veremos Guillerme, pero también está muy difícil que pueda llegar,
sí, prácticamente
sigue al margen, y el que podría regresar es Kakuta. Veremos cómo sucede todo en los próximos entrenamientos, pero también os queríamos preguntar preguntar a través de nuestras redes sociales por ese partido ante el Barça, por si nos beneficia o no toda la celebración después de esa histórica remontada. Vamos a ver qué opináis. Y cuéntanos, Pepe, ¿qué nos dicen?
Pues mira, está la gente que no lo tiene muy claro, ¿eh? ¿Crees que la remontada del Barcelona puede beneficiar al Depor de cara al partido del domingo? Es la encuesta que hemos colgado en @DCCoruna. El 50% considera que sí, que nos va a beneficiar, y el 50% que no. Jorge Fernández, no lo creo. Siguen teniendo la misma carga de partidos que nosotros y aún encima estarán más motivados por la remontada. Rafía Rosales, lo que no debe jamás el Depor es tirar el partido por pensar en el derbi. No estamos para regalos. El domingo a dejarse todo. O sea que bueno, hay un poco yo creo que de diversidad de opiniones sobre si les puede o no afectar. Hoy han entrenado el conjunto de Luis Enrique, aunque, insisto, por ejemplo, Neymar es que cerró una discoteca para sus colegas. ¿Cómo me gustaría ser colega de Neymar?
No lo dudo, Pepe, no lo dudo. Sitio,
ser colega un fin de semana, ¿eh? Nos vamos a Barcelona, colega.
Sí, porque
de
muchos
Neymar,
igual acababas.
Seguro que
mal.
Lo pasábamos bien.
Que además tienes que cuidar la voz, ya lo sabes, Pepe, ¿eh? Además, otra cosita que os teníamos que contar.
Yo creo que Neymar no aguanta el ritmo de Rebonero, ¿eh?
Son... Se ríe Suso. Tenemos que contaros los ganadores de las entradas para ese partido, para el Depor Barça. Recordáis que sorteábamos dos entradas dobles, una a través de Facebook y otra a través de los que ayer participasteis en el programa a través de vuestras llamadas. Bueno, pues a través de Facebook el ganador de esas dos entradas para el partido ante el Barça es Rubén Rielo, y a través de las llamadas telefónicas es Óscar Lamas. También os lo comunicaremos por teléfono para que podáis recogerlas mañana y disfrutar de ese Depor Barça del domingo. Y ahora queremos conocer más análisis del partido ante el Betis de ayer, y para eso vamos ya con Paco Liaño. Hola Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Bueno, lo primero quería una valoración. ¿Te dejó medio satisfecho por lo menos haber sumado un puntito ayer?
Sí, porque no hace mucho que un partido como el de ayer, probablemente ahora mismo estaríamos hablando de que se nos había escapado.
Totalmente.
Por aquello de las dinámicas, de la suerte y de que el equipo, bueno, pues cada vez que encajaba la mandíbula la tenía muy frágil y besaba la lona. Sin embargo, ahora llevamos tres partidos con Pepe Mel y da la sensación, afortunadamente, de que algo está cambiando. Y creo que no hubiera sido justo, porque también tengo que decirlo que salvo la primera media hora del partido, donde el Betis, pues yo creo que fue francamente mejor que nosotros, daba la sensación de que el equipo le faltaba aire, le faltaban cosas, pues a partir de ahí, coincidiendo con el momento que empezaron a animar los Regazor Blues, y no digo que sea la causa-efecto.
Sí, sí, pero sí es cierto que pasó en ese momento.
El equipo, bueno, pues terminó incluso el primer tiempo ya mereciendo algún gol. Pero bueno, fútbol. Ya ves tú, últimamente hay más que muestras
de las sorpresas, ¿no?
Suficientes de que esto es una bendita locura.
¿Firmas el empate el domingo?
Sí.
Por supuesto, ya sí, sabía yo que Paco claro, es de los míos, vamos.
Ver,
bueno,
sí,
gente
sí.
Inteligente.
Me voy a quedar solo en el tiempo de juego, ¿eh? Porque
a ver,
yo no firmo.
A ver, el equipo B del Barça, y cuando digo el equipo B, estoy convencido de que Luis Enrique el próximo domingo frente al Depor va a tirar mucho de rotaciones. Pero es que el equipo del Barça, acompañado de alguno de los de A, en teoría es superior, y ahora mismo es un equipo que se ve en las tres competiciones con posibilidades de ganar y con la moral por las nubes. Entonces, bueno, pues es meterme, digo, vamos, en el tema que tenías planteado. Yo creo que el Barcelona, sí que prefiero cogerle
ahora, ¿no?
Este domingo, pero con todo, creo que sigue siendo un rival pues de un nivel superior, como Florentino.
Qué grande eres.
Que no, que ya sabes que soy muy serio.
Es verdad, una seriedad que nos encanta, claro que sí. Bueno. ¿Y dentro de esa seriedad, qué te pareció lo que decía? Porque a mí me sorprendió un poco Pepe Mel en la sala de prensa, reconociendo que vamos, que no le habría temblado el pulso en hacer cambios en el minuto 15.
Me parece bien, además es que esa es la obligación del entrenador. Mira, yo creo que es una frase que ya he utilizado más veces, yo de estas cosas que lees del fútbol. Hay varios entrenadores que dicen que en un equipo que incluso acaba los primeros 45 minutos ganando, siempre hay motivos para hacer como poco un cambio. cuánto más en un equipo que como ayer el Depor en la primera media hora da la sensación de que está fuera, de que no tiene control ninguno del juego y que está muy a merced del rival. Eso probablemente no se lo hayamos visto hacer muchas veces a Pepe Mel porque nos coge más lejos su trayectoria en el Betis o cuando ha estado en el fútbol británico. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces lo hizo Paco Gémez? ¿Sí? Y mucha gente se lo valoraba como esa bendita locura, ¿no? Hasta que deja de ser una locura bendita y se convierte solo en locura.
Claro, es que hay veces
no, y también, ¿sabes qué pasa? Que es una forma también de motivar a los que están jugando. Tú miras a la banda y ves a dos tipos calentando y dices, ¡ay, boy, tengo el entrenador seguramente cabreado!
No, porque a veces se dice, cuando en la segunda parte vas ganando y haces un cambio defensivo, que el mensaje que le transmites a los que están dentro, pero si tú también transmites el mensaje de que si no te gusta lo que ves, puedes hacer cambios en la primera parte, pues también activas a los que están
sí,
en el campo.
Y lo que dice Pepe es que el hecho de ver a dos compañeros calentando, pues al que está en el campo, a lo mejor alguno le pone las pilas. Hombre, también lo ha hecho muy bien en el sentido que tampoco ha dicho luego a quién pretendía cambiar, porque eso sí que hubiera sido ponerle claro. Un poco contra las cuerdas. Pero a mí me parece bien que el entrenador utilice, porque además es que sobre la marcha en los partidos, el entrenador le quedan muy pocas herramientas para cambiar el ritmo de él. Por mucho que grite, por mucho que gesticule, al final, salvo que cambies cosas, salvo que cambies piezas, poco más te queda, y muchas veces el cambio de piezas es bueno, yo diría que casi que no sirve para nada.
Si fuese por gesticular, el Paris Saint-Germain no le remontan en Barcelona ni de casualidad, porque otra cosa no, pero Unai Emery no paró de hacer gestos durante todo el partido.
Siempre lo ha hecho y,
sí, no,
y le ha salido mayormente bien.
Sí, tampoco, evidentemente.
Que parece que aquí...
Estaba haciendo una pequeña broma.
Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí somos mucho de entronizar.
Ah, sí, ahora lo van a matar.
De enterrar, ¿no? Bueno, decían ya que prácticamente ayer escuchaba a alguien, no recuerdo quién fue, que decía que prácticamente se podía dar por cesado, dado que no había conseguido progresar en, en tal, pero bueno, en fin, eso son de otras alturas que no nos corresponden.
No, nos vamos a acercar el domingo a esas alturas, pero sí. Te quería preguntar por la jugada conflictiva, por ese penalti, escuchábamos clarísimo, ¿verdad?
A ver, sí que es cierto que durante la retransmisión la primera imagen de que pensamos que es un posible agarrón o empujón sobre Borges, pues te queda la duda de que si en ese minuto de partido ya prácticamente acabado un árbitro se atreve a pitar. Pero claro, una vez que dan la repetición y se ve perfectamente el codazo que recibe Borges en plena mandíbula, pues eso es lo que desata todas las dudas, claro. y está claro que el árbitro lo ha visto desde el primer momento, como además es su obligación en este caso, porque él se coloca precisamente en este tipo de jugadas en una posición que le permita ver con ese ángulo, bueno, pues aquellas posibles cosas que ocurren. Por lo tanto, yo creo que el único que se puede quejar es Víctor, que claro...
Que terminó con tres centrales, cuatro laterales, bueno, no sé cuántos pivotes y tal. Bueno, eso también hay que hacérselo mirar.
Pero mira, durante la retransmisión, tanto Poli como Germán estaban haciendo mucho hincapié en... Parece mentira... Que no conozcamos a estas alturas
cuál es
el planteamiento. Y también hay que decir que en el primer tiempo, con ese planteamiento, el Betis nos metió contra las cuerdas en la primera media hora.
¿Por qué?
Porque los laterales del Betis, esos laterales de primer tiempo, tanto Durmici como Piccini, han estado prácticamente todo el primer tiempo metidos en campo del Depor,
atacando.
O sea que los planteamientos, los dibujos como tal, no son ni buenos ni malos. Al final los convierten en buenos y malos los jugadores un poco según los desempeñan. Y a mí me pareció, el Betis de la primera media hora, pues me pareció un equipo respetabilísimo.
Es cierto, la verdad es que en la primera media hora, hizo mucho mejor imagen que la que hizo el Depor, sea con muchos laterales, estaba Donk también central jugando de medio centro, pero al final...
Los laterales fueron después, ¿eh? Que al principio tenía...
No, estaba con defensa de cinco, me refiero.
Con Irureta ganamos nosotros la única liga que adorna nuestras vitrinas. Sí. Y acordaros que a Irureta, si de algo se le tachaba, era de eminentemente defensivo. Pero mira, consiguió una liga, ya sé que fueron con muy poquitos puntos, pero de eso se acuerda casi nadie.
Eso es así. Bueno, Paco, pues te escuchamos el domingo, a ver si rascamos algo ahí ante el Barça.
No me dejes solo con el empate, hombre, no me firmes nada.
No, que sí lo firmo. Bueno, oye, tú firma lo que quieras, bendito loco.
Eso es así. Un abrazo, Paco.
Igualmente para vosotros, adiós.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Tres y 50 minutos, tiempo ya para hablar del fin de semana, importantísimo fin de semana casi histórico que tiene por delante el Liceo. Por un lado, Euroliga para el equipo masculino, Copa de la Reina para el equipo femenino. Empezamos con el masculino, que se juega este sábado a partir de las 8 de la tarde, dejar encarriladas las semifinales de esa Euroliga ante el Benfica en el Palacio de Deportes de Riazor. Y ya nos escucha uno de sus jugadores, Toni Pérez. Hola, Toni, buenas tardes. Bueno, importantísima, ¿no?, la cita de este sábado en Riazor. Ofrecías, Toni, una rueda de prensa esta semana también para animar a la gente a llenar el Palacio. ¿Qué valor le dais a hacer del Palacio que esté a rebosar y que os puedan apoyar?
Es que la foto que ha puesto en las redes sociales, en el Twitter, Toni Pérez, es espectacular. Es de cuando el Liceo llenaba ese Palacio de los Deportes y prácticamente era el mejor equipo del mundo, ¿eh? Sí, sí. Mola, mola, sí que mola, mola.
Claro que sí. El Benfica, Toni, no es un rival sencillo. La idea es dejar en estos cuartos de final un poco encarrilada la cosa para luego en el partido de ida que todo sea más fácil para poder llegar a las semifinales. ¿Tú ves favorito en esta eliminatoria? ¿Ves algún favorito? Claro, para el Liceo, después de haber caído en la Copa del Rey con una gran imagen y la liga ya muy complicada, ¿es este el gran objetivo ahora de la temporada? Toni, además de jugador del Liceo, compartes esa función con la de segundo entrenador del Liceo femenino, que hablábamos al principio, que también ellas tienen un reto muy importante este fin de semana. Empiezan mañana mismo con la Copa de la Reina, la primera vez que la disputan. ¿Cómo las ves? Pues, Toni, desde aquí toda la suerte del mundo, tanto para vosotros como para ellas. Os seguiremos. Ojalá que el lunes podamos contar triunfos dobles del Liceo. Muchas gracias y muchísima suerte.
Y como esto es radio en directo, Leticia, mira, estoy leyendo en la página web de Mundo Deportivo que Antiviolencia ha propuesto la sanción de 30.000 euros al Depor por la pancarta de los Riazor Blues en el partido contra el Atlético de Madrid y ha declarado partido de alto riesgo el derbi gallego entre el Depor y el Celta del 19 de marzo.
Bueno, partido de alto riesgo para ese onoso derbi del próximo 19 de marzo. Bueno, hasta aquí hemos hablado del Liceo masculino. Ahora vamos a hablar del Liceo femenino, que sí, ya sabéis que lo encuadramos en esos otros deportes, las chicas, que siempre tienen menos protagonismo. El Liceo femenino, que como nos decía su segundo entrenador, Toni Pérez, está ya en Lloret de Mar, donde desde mañana mismo comienza la Copa de la Reina. Y ya nos escucha una de sus jugadoras, es Cata Flores. Hola, Cata, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, supongo que con muchísima ilusión esta aventura que comienza mañana. Ya os encontráis ahí en Lloret de Mar y todavía tenéis el día de hoy para sesión de vídeo y demás, pero supongo que muy ilusionadas porque ya casi es un sueño estar entre esos 8 equipos que compiten en la Copa de la Reina.
Sí, sí, nos levantamos hoy muy temprano para viajar. Viajamos alrededor de las 7:30 de la mañana. A pesar del sueño y todo, veníamos todas muy alegres, porque como dices tú, tenemos mucha ilusión y ganas ya de empezar a competir en esta Copa de la Reina.
¿Y con qué posibilidades, afrontáis este bonito reto?
A ver, nosotras venimos a ganar, o sea, queremos ir a por todas y vamos a salir a la pista a ganar el partido, pero también se sabe que el rival que tenemos es duro. El Palau el año pasado fue finalista de la Copa, tiene jugadoras de altísimo nivel, de la selección española, pero bueno, nosotras vamos a salir a la pista a dejarlo todo y ojalá a darle un triunfo a toda la gente del club.
En el partido disputado en la Hockey Liga el Palau os ganó, pero quizá en esto, como es la Copa de la Reina, cambia un poquito todo, ¿no? Se pueden igualar más las fuerzas.
Sí, sí, yo creo que el partido va a ser totalmente diferente. Fue hace bastante tiempo el partido que disputamos la vez anterior. Hemos entrenado mucho y mejorado mucho también, supongo que ellas también, pero bueno, cada partido es un mundo y creo que puede ser muy diferente y también puede ser diferente el resultado.
Por lo que decimos, en la Copa de la Reina puede pasar de todo, pero ¿a qué equipos ves tú como favoritos? Quizá a día de hoy son el Gijón, el Voltregà, los que están mejor en la Hockey Liga. ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién ves de favorito?
Bueno, como dijiste tú, estos campeonatos que son a un partido puede pasar cualquier cosa, pero claro, los que lo vienen haciendo muy bien en la Liga son Gijón y Voltregà.
Después del ascenso que conseguisteis el año pasado, esta temporada en la Hockey Liga peleando por la permanencia, pero yo creo que la temporada para vosotras está siendo para enmarcar, ¿no? Está siendo una gran experiencia.
Sí, sí, creo que lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Por ahí hemos tenido unos partidos que quizás pudimos haber ganado y por mala suerte o por otros factores que influyen, no los hemos podido sacar adelante, pero en general lo hemos hecho muy bien. No nos esperábamos estar hoy en la Copa de la Reina y estamos, así que claro, seguimos soñando y para adelante siempre.
El fin de semana puede ser inolvidable para vosotros. Como decimos, empieza mañana a las 5:30 con ese partido ante el Palau. El gran sueño sería estar el domingo en la gran final.
Sí, sí, para todas es una ilusión enorme este campeonato. Tenemos muchas ganas de venir aquí, dejarlo todo y ojalá estar en la semifinal y en la final. Así que no tengan dudas de que vamos a salir a la pista a por todas, a ganar.
Y Cata, hablábamos antes también con vuestro segundo entrenador, con Toni Pérez, porque para el Liceo masculino también es un fin de semana importantísimo. O sea que los dos equipos, masculino y femenino, estáis ante un fin de semana muy, muy importante.
Sí, sí, una de las cosas que nos da mucha pena es no poder estar ahí apoyando a los chicos, que sabemos que tienen un partido de Champions muy importante, pero bueno, yo creo que jugando los dos este fin de semana nos vamos a dar mucha fuerza a la distancia y espero que tanto los chicos como nosotras podamos sacar los partidos adelante y ganar.
Pues Cata Flores, muchas gracias por atendernos y muchísima suerte tanto a partir de mañana como ojalá que el domingo en la final de la Copa de la Reina.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Adiós.
Pues nos queda un minutito y seguimos con la radio en directo porque tenemos más horarios del Depor, Pepe.
Sí, la Liga de Fútbol Profesional ha hecho público los horarios de la jornada 29. El Depor va a visitar al Valencia en Mestalla el domingo 2 de abril a partir de las 6:30 de la tarde. Es justo la jornada después del parón, es decir, ahora el Depor juega el domingo a las 4:15 en Riazón ante el Barcelona, el siguiente domingo 19, día de San José, el derbi frente al Celta, que según informa Europa Press ha sido declarado alto riesgo, a las 6:30. Luego sería un fin de semana de parón por la disputa de partidos de selecciones nacionales y el 2 de abril, que sería el domingo, jornada 29, Valencia Depor, también a las 6:30 de la tarde.
Varios domingos, se agradece ya que los horarios nos den un respiro.
Y la Comisión Antiviolencia es la que no nos da respiro porque ha propuesto otra vez la sanción de 30.000 euros.
Bueno, hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Volvemos mañana. Pasad una feliz tarde.